¡Gol, gol! ¡Uy! ¡La madre que!
¡Gol, madre que! ¡Gol, madre que!
¡Ha marcado madre!
¡Madre que le trajo! ¡La madre que le trajo!
Parecía que entraba el efecto.
Ha sido un gol, madre que.
Parecía que
iba a saque de esquina.
Y finalizamos este radiocassette sabrosón con un gol auténticamente genial, fantástico, de otro planeta. En un amistoso Macedonia-Ecuador se cantó lo siguiente. Dale, cinta.
El Madrid acaba de perder.
Marca Macedonia.
¡De Macedonia!
A veces...
No lo solemos hacer, pero como tenemos tiempo, vamos a repetir este gol genial. Un gol de altos vuelos.
El Madrid acaba de perder.
Marca Macedonia.
¡De Macedonia!
A veces...
Y así acabamos el radiocassette de hoy, con Ricky, goles y alegría. Por cierto, ¿sabéis quién introdujo los ritmos latinos en Radiomarca? Pues sí, Edu García.
Hoy te llamo.
Que con este hit romántico arrasó en todas las listas de espera. Con él os dejamos. Hasta la próxima, radiocassettes.
Queda un ratito para darme en mi cama hace tanto... Tanto frío y me siento tan solo a cada instante.
En el último Marca Gaming Show,
esta edición coleccionista del World of Warcraft, que es el concurso de esta semana.
Tesoro.
Más fácil no lo podemos hacer. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @MarcaGaming, y retuitear el tuit fijado del concurso. Uno de los que retuitee se va a llevar el premio, que será lo primero que contaremos en el próximo programa, nada más arrancar el próximo viernes.
Y es que es muy fácil esto.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García.
Consejos, mitos y verdades. Tú pon la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chándal ya se lo pone Martín Chaqueta.
Todos a ponerse en forma sin excusas, sea cual sea tu condición física. Vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate porque empezamos.
En Cuídate,
los sábados a las 11,
en Radio Marca.
En el último Marca Gaming Show,
yo tengo aquí la caja de la PS5 y es que la quiero abrir ya.
La gran estrella del lanzamiento de PS5 es el DualSense. Sí.
Es que es bonito.
Esto es una maravilla. Sí. Creo que es un diseño francamente bonito. Sigue hablando tú de la retrocompatibilidad.
Ah, aparte de eso, tenemos todo el catálogo de PlayStation 4 y luego los títulos que tenemos de lanzamiento. ¿Qué tenemos? Tenemos Assassin's Creed Valhalla, tenemos Call of Duty Black Ops Cold War, tenemos Demon's Souls, tenemos FIFA 21, tenemos Dirt 5.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
Es una bola de billar con una calidad increíble.
Tiene las ideas claras y la cabeza también.
Ese futbolista no tiene un pelo de tonto. Yeah.
El Salón de Chitu.
Bueno, pues una semana más, que abrimos las puertas de este Salón de Chitu, que ya saben ustedes que es una sección de autor como el que tenemos al otro lado de la vía telefónica,
respecto a sus pinitos, respecto a sus proyectos, respecto a sus podcasts, como es Ricardo Rossetti. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Chitu? Buenos días.
Porque digo que tú también haces programas muy personales y me refiero a ese podcast que lo está petando en todas las plataformas, Cuonda, iVoox, iTunes, que se llama El Pelao.
Sí, bueno, yo tenía ganas de hacer un podcast relacionado con entrevistas, que podría tener o no una relación con el mundo del deporte. Y un buen día, pues charlando con un amigo como Elías Israel, acabó diciéndome, ¿por qué no entrevistas a Calvos? Y me quedé así como un poco parado, ¿qué me estás contando? Y a partir de ahí surgió la idea y ahí nace El Pelao.
Oye, que te lo diga Elías Israel, que tiene buena mata tampoco.
Ya, pero bueno, surgió a partir de ahí, surgió por una historia relacionada con las entrevistas, una historia con Messi, una historia... Bueno, pues a partir de ahí... Le vi una buena forma de hacer unas entrevistas. Me costó un poquito convencerme porque yo había un momento en el que tenía que dirigirme a alguien para que fuese el primero a decirle, mira, te voy a entrevistar porque eres calvo, y en ese momento lo temía un poco como a ver si me va a colgar el teléfono. Pero no, Paco Gémez al final le hizo mucha gracia la historia, fue el primero, y a partir de ahí pues han venido Maldini, ha venido Abelardo, ha venido un compañero como Martin Einstein contando sus historias. Ha venido... Bueno, tengo a Raúl Varela, a Raúl Varela entre los futuribles para el podcast, pero...
Cumple los requisitos.
Sí, sí, por supuesto. Mira, uno de los más sorprendentes, Tomás Ufalusi, que yo no sabía que estaba pelado. Anda. Y el hombre ya... Sí, el hombre ya ha dejado aquella cabellera que mostraba y que le hacía tan característico en el fútbol español, pues también se ha pasado por el pelado. Bueno, ya te digo, yo la lista ya va por 30. Hoy mismo estoy estrenando el número 31.
Anda, pues me dejas de piedra con lo de Ufalusi. Desde luego un buen brota y desde luego un futbolista muy carismático, Ricardo, como los que te he pedido que recopiles con el requisito siempre de que sean calvos. Hasta un total de 5 de esos futbolistas que te dejan marcado y que comparten esa similitud de que te digan las ideas claras, literal y metafóricamente.
Pues mira, te lo he buscado hasta con entrenador. Y te he buscado también, quizás hasta por épocas y buscando un razonamiento. Por ejemplo, de mi juventud, digamos que es de la etapa más vintage, he tenido ahí una duda entre Abadía y Carmelo que no sabía discernir. Pero al final me voy a quedar con Abadía, que además el hombre sigue viviendo en Logroño, ha tenido vinculación con el Logroñés, con los diferentes proyectos de la ciudad, tiene una tienda de quesos que es maravillosa ahí en cerca del Laurel, y me parecía como muy representativo incluso hasta por su bigote. Me ha costado discernir, pero también tengo que reconocer que la relación Logroño-Gijón, que siempre ha estado muy unida desde finales de los 80 por un sorteo de la lotería de Navidad, me hace inclinarme por Abadía.
Aún así, el recuerdo que queda plasmado y queda pegado como si se tratara de un cromo, nunca mejor dicho, en la página vintage de los calvos más calvos y más futboleros del top 5 de Ricardo Rossetti. Prosigamos con el número 4.
Pues, por ejemplo, con la portería. Y aquí también tengo que reconocer que lo sentimental y el recuerdo de los cromos, porque yo creo que para alguien de mi edad, para alguien que se fija a finales de los 70, 80, yo creo que no hay portero más mítico calvo que Capó. Pero ahí tengo que decir que he estado dilucidando entre Capó y Ablanedo, y por cuestiones sentimentales,
amigo,
y porque yo a Juan
amigo.
Carlos le conocí y es el primer futbolista al que yo entrevisté, me tengo que quedar con Ablanedo, que se ha ido, se fue quedando poco a poco calvo todavía en su etapa como futbolista, hasta que cuando se retiró pues ya era un portero que lucía descapotable.
Vale, pues prosigamos, vamos a colgar una medalla de bronce en tu ranking.
Este yo creo que lo conoces tú, porque este ya se acerca mucho más en el tiempo.
A ver.
Y lo pongo aquí porque es calvo universal. Se llama Derticia. Y fue además icónico para un equipo como el Tenerife. En aquellas ligas que le ganó al Madrid fue el autor de uno de los goles. Pues lo dicho, yo creo que también es otra imagen icónica, que si ahora mismo tú preguntas a cualquiera por un futbolista calvo, te pueda aparecer el nombre de Derticia, que creo que ahora está viviendo en Argentina.
Sí, probablemente en su Argentina natal y con un paso por la Liga Española con una carrera bastante dilatada. Creo recordar Cádiz, Tenerife y por aquí por el Belmonte. ¿Sí? También se le vio galopar.
Sí, lo que pasa es que yo creo, por lo menos, yo lo tengo ahí muy ubicado con el Tenerife, pero ahí está, calvo universal, por esa circunstancia de haberse quedado sin pelo en todo el cuerpo, aquí lo he metido en el top 3. Si te parece, vamos ya con el top 2.
Vamos.
Y nunca mejor dicho lo del 2.
A ver.
Porque se lo voy a poner a Toquero.
¡Oh! Por muy dorsal, bien, muy bien traído, muy bien traído, muy bien traído.
Por dorsal, Y sobre todo porque, mira, ese ha sido uno de los que ha pasado por el podcast y recuerdo muy bien su entrevista y la recomiendo. Ha contado su época como futbolista. Entre otras cosas, contó que Alex Ferguson en aquella eliminatoria Atleti de Bilbao, Manchester United en Old Trafford, el día antes está viendo el entrenamiento y Bielsa prepara como una sesión previa a ese partido de cuartos de final, partido de vuelta, como hora y media de entrenamiento, que Alex Ferguson al día siguiente decía: no me puedo creer lo que han corrido estos chicos y yo ayer los vi entrenar hora y media. Y esto lo contaba Toquero, que fíjate la imagen que tenemos de él como futbolista, y el entrenador que más partidos le alineó fue Bielsa. Tiene un poquito de trampa, porque fue una temporada donde el Atleti, como llegó a final de Europa League y a final de Copa del Rey con los partidos de Liga, jugó tantos partidos que Toquero terminó esa temporada disputando 33, 34 partidos, si mal no recuerdo. Pues ha sido uno de los protagonistas del pelao, y te lo decía en el número 2, y lo ponía en esta lista no solo por el dorsal, sino porque se dio cuenta que era calvo cuando empezó a verse en los resúmenes de Estudio Estadio.
No te creo.
A verse en los resúmenes, jugando... Sí. Cuando empezó a verse en los resúmenes de la tele, siendo jugador de Primera División, porque lo contrata Caparrós viéndole un amistoso que jugaba el Athletic, allí del fútbol vasco. El primer día que se vio en un resumen de un partido, dijo: me cago en la leche, debía tener 22 años. Y a partir de ahí se rapó.
Madre mía, sí. Y ahora dedicado al mundo de la representación deportiva, con un proyecto en cierto modo amateur, porque está dando los primeros pasos, pero vamos, con una perspectiva de futuro sin duda alguna tan grande como su carrera futbolística, siempre ligada al Athletic Club de Bilbao. Y quiero saber a quién estuvo ligado el número uno de tu ranking, Ardo en Deseo, Ricardo.
Al Athletic de Bilbao y al Real Betis Balompié. Y te puedo decir que, salvo que yo desconozca un detalle mayor, pero creo que podemos estar hablando del calvo más caro de la historia del fútbol.
¿Del
que
calvo
se llama
más caro de la historia?
Roberto Ríos.
Ah, amigo, sí. Roberto Ríos.
2.000 millones de pesetas, de aquellas pesetas, para el traspaso del Betis al Atleti. Un tipo que llegó a ponerse la camiseta de la selección española. También un calvo prematuro, porque yo creo que es uno de esos futbolistas que no le conocemos cabellera, porque, por ejemplo, a Blanedo sí que le veíamos con pelo, pero poco a poco se fue quedando calvo. A Guardiola le hemos visto jugar teniendo pelo, entrenar al Barcelona, empezar con pelo e irse a los 4 años prácticamente calvo. Pero yo creo que Roberto Ríos o Gaizka Toquero son de esos futbolistas que yo no le recuerdo con flequillo, por ejemplo.
Abandonando la carrera futbolística en el año 2010 como segundo entrenador del Real Betis Balompié, acompañando a Pepe Mel, hizo también sus pinitos en los banquillos, pero también lo recordamos sobre todo por eso, lo que tú has dicho, por esa etapa en la cantera del Real Betis Balompié, debutando y jugando 5 años con el primer equipo y luego en el Athletic Club de Bilbao, incluso 11 partidos en la selección española entre los años 96 y 98. Hasta aquí el top 5, y me gusta mucho, Ricardo, que haya sido un tío castizo, que haya sido un tío campechano. Oye, que no queremos ni Zidanes, ni Barteces, ni Brujitas Verones, queremos tíos como Roberto Ríos.
Pues te iba a decir que, en todo caso, para el banquillo ahora mismo, la referencia es que son dos. Es que entre Zidane y Guardiola aquí no hay por dónde escoger. Y ¿sabes lo que pasa? Que a mí, por ejemplo, Zidane me gana en las entrevistas con esa sonrisa que pone. Y Guardiola me parece que es el mejor entrenador ahora mismo que tenemos en el mundo del fútbol. Y son dos pelados que a mí me encantaría entrevistarles, pero que me parece complicado. Y para cerrar, te voy a contar una pequeña historia.
A ver.
Esta sí que te queda más lejos. Tengo que reconocer que es algo que yo he vivido, porque tiene que ver con el Sporting, pero que también tiene que ver con esta relación con los calvos. Había un futbolista ya fallecido, y que era un espectáculo como futbolista primero, que yo ahí no lo vi en directo, pero sí tengo referencias, y como persona después, que aquí sí que lo puedo atestiguar, y que se llamaba Tati Valdés. Tati Valdés era uno de esos futbolistas que en la década de los 60-70, el hombre pues ya tenía entradas e incluso lucía techo descapotable. ¿Qué pasa? Que no le gustaba. Y entonces se ponía peluquín, algo que desconocía todo el mundo, pero en un partido de aquellos del Molinón, al que le llamaban la maquinona y que decía: no pasa nada, yo no empiezo jugando, no pasa nada, ya llegará el barro. Y claro, un día el barro llegó. Y en un salto de cabeza, pues el peluquín a lo mejor no estaba muy bien fijado, y partido televisado, el peluquín se escapó. Tati Valdés lo primero que hizo fue reaccionar, coger el peluquín y volver a ponérselo. Claro, te puedes imaginar la imagen. A partir de ahí ya no lució más peluquín, lució frente descapotable, y se hizo uno de los jugadores históricos para el Real Sporting de Gijón.
Anecdotaza que nos cuenta nuestro compañero Ricardo Rossetti de Calvos Orgullosos. No queremos gente como Gervinho, sino gente que luzca esas entradas, ese techo descapotable y esa calvicie que día a día, semana a semana, podcast a podcast, nos representa el pelao. Es nuestra recomendación en este Salón de Chitú en el día de hoy. Como siempre, que sigáis a Ricardo Rossetti en sus redes sociales y también en los medios de comunicación. Ricardo, que un abrazo muy fuerte, que muchas gracias.
Otro para vosotros.
Abrazo fuerte para Ricardo Rossetti, protagonista en esta semana del Salón de Chitu, que cerrará la puerta por fuera. Se volverá a abrir la semana que viene.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Cómo?
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Hola, Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Ray.
Good morning.
Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
A ver cómo hacemos esto, porque yo ahora mismo estoy en modo costelera y aquí tengo un batiburrillo de sentimientos curioso, ¿eh? Lo primero y lo que más es ilusión. Llevo unos días sintiéndome afortunado por hablar y conocer a enormes periodistas en esta sección, pero que me perdonen esos periodistas si digo que lo de hoy va un paso más allá de lo especial. Esto conlleva sentir también cierta presión, pero solo la justa, ¿eh? Esto al final es necesario para las cosas que uno considera importante. Por si no se ha notado, rebozo admiración, puesto que, tristemente, desde hace un tiempo, más que disfrutar o sufrir el trabajo de ciertos periodistas, pues inconscientemente pienso más si hacen disfrutar o sufrir al resto de la gente, al público. Y creerme que nuestro invitado pues ha hecho disfrutar a muchas personas. Pero no todos son sentimientos positivos, no. También le tengo envidia, sí, puesto que su voz innata y su labrada capacidad de comunicación se me antojan como el Everest y el K2. Literalmente, porque aquí también me quedo sin oxígeno. Me falta el aire. Joder, también le tengo rabia, porque soy un experto en redes sociales y él no se digna abrirse una cuenta de Twitter. Y también ahora se me despierta cierta melancolía, porque hace ya año y medio que colgó el micrófono y no sé él. Luego le pregunto, pero yo no me he acostumbrado. Y al final puedo presumir que después de 20 años escuchándole y tras 3 llamadas hablando con él, pues he sentido hasta cariño. Y ahora que lo pienso, pues también me siento un poco bobo, puesto que le estoy hablando de sentimientos a un periodista que ha tatuado la palabra pasión a todos los análisis, todos los artículos y todas las narraciones que ha hecho hasta el pitido final de ese West Bromwich Albion contra Arsenal. Él es Sixto Miguel Serrano. Sixto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Carlos, y muchísimas gracias por esa presentación tan extraordinaria. Y ahora el que siente la presión soy yo, porque me has puesto también la presión y sobre todo el agradecimiento máximo a ti por esas palabras tan bonitas que has tenido a bien dedicarme. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y un placer estar contigo.
Si dejamos aquí la entrevista, lo dejamos en alto, Sixto.
Pues ya está. Muchas gracias, fue un placer.
Ha sido ligero, ¿no?
Sí, Oleiras, ¿no? Que dirían por Oklahoma.
¿Cómo va ese verano, Sixto?
Bien. Como en todas las zonas de España, yo creo que con mucho calor, como es habitual y es preceptivo en esta época, pero muy bien. Descansando más, podría decir, y relajado. y oteando el panorama de fichajes. Esta época siempre a mí me ha gustado mucho, ¿no? Al margen de las temporadas oficiales, me ha gustado mucho el... Memorando ese programa de mis viejos compañeros de Canal Plus. Estuve un año yo en ese programa también, un año presentando el fútbol internacional, y la segunda con Marcos López y con Manu Sarabia. El tercer tiempo, digo, por el asunto de los fichajes, ¿no? Siempre nos ha despertado tanta ilusión, tanta expectación en los aficionados al fútbol.
¿Y cómo sigues conectado a los fichajes de última hora? Porque yo te digo, y no os puedo restregártelo de un principio por la cara, pero yo que la mayoría me entero por Twitter. Es cierto, ¿eh?
Sí, sí, tienes el mismo acento que yo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El acento estadounidense.
Te lo he hurtado.
Lo destruyo, sí, sí, a mí también me gusta, pues. No, yo me entero por la prensa. Yo todos los días le echo un vistazo, pero amplio, ¿no? A varios diarios deportivos y de información general, por supuesto regionales, ¿no? Los de Murcia también, para seguir la actualidad de mi Real Murcia del alma. Y bueno, ahí intento estar enterado más o menos de cómo se mueve el cotarro, ¿no? En este mercado estival, que ha pegado algún fichaje gordo hasta el momento, pero que quedan todavía unos cuantos, ¿eh? Hasta que se cierre el mercado.
Hombre, has dicho que estás feliz, que estás relajado este verano. ¿Se puede estar feliz y estar relajado después de haber pasado por el dentista?
Que me tocó ayer, sí, la verdad es que es un crack mi dentista, y no fue una visita peligrosa ni dañina. Salí indemne y de momento sobrevivo. Ya los dentistas no son como los de antes, ¿no? Ya prácticamente ya no hacen daño, ¿no? Entre las anestesias y demás.
Bueno.
No es el potro de tortura o el sillón de tortura que era antes, yo creo, ¿no?
Hay de todo. Ahora que no hay fútbol, además de estar pendiente del mercado de fichajes, que eso sí que está muy latente, ¿a qué te dedicas, Sisto? No sé si haces deporte, no sé si te gusta pasar tiempo con tu familia, o a qué dedicas tu vida.
Sí, prácticamente desde que me prejubilé, allá por el 31 de diciembre de 2017, como tú bien recordabas, después de narrar el West Brom Arsenal, que fue el último partido que narré, pues... mi vida prácticamente no tiene diferencias entre el mes de enero o el mes de agosto o el mes de diciembre o el mes de marzo, ¿no? Porque con esta libertad que me otorga mi situación, efectivamente, aprovecho mucho para estar con mi familia, para estar con los seres queridos. Estoy mucho en Murcia, yo llevo 40 años viviendo en Madrid, desde que fui en el 79 a estudiar, a iniciar la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense, y bueno, y empezar a trabajar, que empecé a trabajar el mismo momento prácticamente que llegué a Madrid, y son 40 años fuera de mi tierra, fuera de Murcia. Ahora tengo la libertad de pasar mucho tiempo en mi tierra con mi familia, y pues tengo tiempo de dedicarme pues a todas mis aficiones, que son unas cuantas, ¿no? Pues escuchar ópera, los western me encantan, hago mucho deporte, sí, sí que hago, no sé si se nota en mi físico ya, pero sí, sí que me gusta hacer deporte, toda la vida lo he practicado. Tengo posibilidad de viajar, no sé, tengo la libertad de la que antes se carecía, evidentemente, cuando estás en un trabajo y estás con un horario y con unas obligaciones. Ahora pues tengo todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo del mundo.
Que no es poco. Mencionaste a la Complutense ahora mismo. ¿Fuese tu primer contacto con el periodismo o la cosa ya venía de antes?
Bueno, yo quería, quise ser periodista prácticamente, que era un mengajo desde pequeño. Hacía lo que hago ahora, ¿no? Empaparme de periódicos, me leía un montón de periódicos cada día, pues intentaba manejar toda la información, incluso viviendo en Murcia. Bueno, en Madrid tampoco era fácil, pero conseguir información, por ejemplo, de la NBA, conseguir información de la Liga Inglesa de Fútbol, que siempre me gustó, todavía no se llamaba Premier, en aquellos años 70, cuando yo vivía todavía en Murcia, o... hasta las 79 que me fui a Madrid, como te decía, y había un lugar aquí, una especie de kiosco en Murcia, muy típico, la Covachuela, en la calle Trapería, en una calle Trapería que mítica, que da a la torre de la Catedral de Murcia, y allí de vez en cuando era el único sitio al que llegaban algunas publicaciones de Estados Unidos, algunas publicaciones de Inglaterra, y yo iba allí pues para intentar recabar información pues sobre la NBA, que en los años 70, imagínate si era difícil conseguir información sobre aquella mítica NBA, o como te digo, sobre la Liga Inglesa. Y bueno, pues intentaba manejar siempre toda la información, y el primer contacto con periodismo realmente fue en Madrid, ya estando en Madrid, allá por el mes de octubre o mes de noviembre de 1979, recién llegado yo a Madrid, yo llegué en octubre, ¿no?, para acomodarme en Madrid y empezar los estudios en la universidad. El Real Murcia de mi alma estaba en segunda división en aquel momento, y vi el calendario, dos semanas después o algo así, tenía que jugar ante el Getafe, en Las Margaritas, donde jugaba el Getafe en aquellas calendas, ¿no? En el mítico estadio de Las Margaritas. Y se me ocurrió pues llamar a un diario de Murcia, al jefe de deportes de un diario de Murcia, el diario Línea, que ya no existe, y decirle, mire, soy un estudiante de periodismo, soy murciano, soy murcianista, y juega al Real Murcia en dos semanas en Getafe. ¿Qué le parece si a modo de previa le mando una entrevista con el técnico del Getafe? Así, sí, me parece muy bien, tal. Bueno, me dijo que sí, así que me fui a Las Margaritas y entrevisté al que era entrenador del Getafe en ese momento, Enrique Alés.
Sí.
Sevillano, si no recuerdo mal, me trató muy bien, recuerdo que fue súper amable la primera entrevista que yo hice, lo primero relacionado con el periodismo que yo hice. Le mandé la entrevista al diario Línea, me la publicaron, y eso fue lo primero que hice yo en periodismo, siempre relacionado con mi Real Murcia. Luego, poco después, semanas después, yo fui por varios medios de comunicación de Madrid ofreciéndome, pues diciendo pues eso, lo mismo, que era estudiante de periodismo, que estaba en primero, que si necesitaban un chico de prácticas, un becario, alguien que ayudara. Muchos sitios me decían, sí, pues vuelve mañana, vuelve pasado mañana, o ya te llamaremos, y lo que sea.
Radio Chato, ¿no?
Sí, hasta que en un sitio, en Radio Cadena Española, exactamente en Radio La Voz de Madrid, que pertenecía a Radio Cadena Española, estaba en la calle Ayala, en el número 15, el jefe de deporte me dijo, pues sí, mira, vente mañana y te hacemos una prueba. Al día siguiente me presenté a la hora que él me dijo, pensando que me iba a hacer una prueba. Y cuál no sería mi sorpresa, Carlos, cuando el programa se llamaba Show Deportivo, era de 8:30 a 9, creo, de la tarde, y yo me presenté allí a la hora que me dijo. Y cuando se hacen las 8:15, 8:20, Emilio Alonso se llama el que era jefe de deportes de La Voz de Madrid, me da un montón de teletipos, de los teletipos de entonces, los trocitos de papel que salían por la máquina del teletipo, ¿no?
Esas cartulinas.
Exacto, y me dice, mira, los últimos 5 o 10 minutos del programa vamos a leer un teletipo cada uno. Entonces yo te haré la
pero
señal.
¿Pero en directo? O sea, ¿ya llevas para el aire?
En directo. Y claro, esa fue mi sorpresa que, yo me lancé a esto o me lanzaron ahí en Radio Cadena Española, en La Voz de Madrid, sin red, sin ninguna protección. Entonces mi primera prueba o mi prueba fue ya en el aire, directamente. Me metí en el programa y efectivamente los últimos 5 o 10 minutos empezamos a leer teletipos, el uno y el otro. Y eso fue lo primero que hice en radio.
Y fíjate que han pasado tiempo y han pasado muchas cosas. Comenzando, hemos descubierto a partir de tus palabras esa primera piedra con Enrique Alex, el entrenador del Getafe. ¿Con qué entrevista te fuiste más orgulloso a casa, Sixto? ¿Con la del entrenador del Getafe o con la del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos?
Mira, siempre recordaré con mucho cariño esa primera entrevista, ¿no? A Enrique Alex del Getafe, por ser la primera y bueno, porque me trató muy bien. Pero evidentemente... Michael es Michael, ¿no? Jordan es Jordan.
¡Hombre!
Entonces, las cuatro entrevistas que tuve el honor, la inmensa suerte de hacerla en exclusiva, yo solo con él, pues las albergo, las mantengo ahí en mi corazón. No solo las de Jordan, porque en la NBA, todas esas grandes figuras de los años 80, que son los jugadores a los que yo entrevisté en exclusiva, y bueno, siempre me decían y me llenaba de satisfacción, ¿no? Me llenaba de ilusión. Me decían que era el primer periodista no estadounidense que les entrevistaba, que era el primer periodista extranjero que les entrevistaba, y eso me llenaba de ilusión. Pero las de Jordan por encima, están por encima de todo, ¿no? Porque además es tan buena persona y me trató tan bien, como si fuera amigo suyo de toda la vida, como si fuera un hermano, preocupándose por si estaba bien en la ciudad, por si necesitaba algo, en fin. Ya he contado unas cuantas anécdotas, ¿no? Con Michael Jordan, que hablan de lo buena persona que es. Imagínate, Carlos, yo siempre he dicho que Michael Jordan es mejor persona de lo que fue como jugador. Así que imagínate.
Pues entonces tendrá una aureola encima de la cabeza, será un santo.
Pues sin duda alguna. Porque por lo menos conmigo se portó como un santo. Julius Erving, el mítico Dr. J, Dr. J, Magic Johnson también, Lenton Rivers, Kiki Van de Wey, la verdad es que... y podría seguir, ¿no? Lo que pasa es que no terminaríamos nunca porque eran tantos los jugadores de aquella época los que entrevisté y me trataron tan maravillosamente bien, pero lo de Michael Jordan fue espectacular.
Pues fíjate, porque me lo cuentas tú, si me lo lleva a contar cualquier persona de la calle, no me lo creo, porque Sixto, de un tiempo a esta parte, tú lo sabes bien cómo ha cambiado el periodismo y la lejanía que hemos adoptado respecto a los protagonistas. ¿A qué crees que se debe eso y si crees que es saludable para, no para la profesión, sino para el resultado final de la misma, para la gente, lo que consume la información?
Es que los tiempos han cambiado en todo. en mi época de reportero, que pues mi carrera periodística está dividida a los 38 años y pico que yo dediqué a nuestra profesión, está dividida en dos etapas muy, muy delimitadas. Los primeros 17, 18, cambiaba mucho de medio además y me consideraba reportero, fundamentalmente reportero, porque era lo que me gustaba, viajar y hacer entrevistas difíciles, reportajes por donde pillara, ¿no? Sobre todo, pues en aquellos tiempos dominaba el baloncesto, la NBA o los equipos grandes.